Se me olvidó grabar. Ok, gracias. Vamos a leer aquí del 29 al 34. 29 al 34. Yolanda, ¿quiere comenzar, no?
Okay. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivo humano luché contra fieras en Éfeso, de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo.
Okay, so en el versículo del 29 al 34, yo quiero que ustedes noten los pronombres, así que se dice los pronombres. Okay, nota que él está hablando a diferentes grupos. Por ejemplo, en el versículo 29, él dice ellos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? So, él está hablando a un grupo como ellos. Si no es así, si no hay una resurrección de entre los muertos, ¿por qué ellos se bautizan por los muertos? Nota el versículo 30. El pronombre es ¿quién? En el 30.
Estamos, mi.
Sí, estamos, en nosotros. Y también, ¿por qué estamos
Rompe
en
gramática.
peligro por toda hora, a toda hora? Y nota el 34, el 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, sean sobrios como conviene. So, ahí él le está hablando a los corintios directamente. So, en el 33, a los corintios, en el 30, él está hablando de nosotros, Pablo se incluye, y el 29. Él le está hablando como a este grupo de personas. Y yo enfatizo eso porque yo pienso que no ayuda con el 29. El versículo 29 no es un versículo fácil de entender. Pero nota para mí que el punto que él está haciendo. Si no hay resurrección de los muertos, ¿cuál es el punto que Pablo está haciendo ahí? Si no hay resurrección de los muertos, ¿qué?
Porque se bautizan por ellos.
Sí, ¿por qué se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? En otra palabra, es como que él dice, no tiene ningún significado que se bauticen si no hay una qué, una resurrección.
Resurrección.
Ahora, déme decirle, este versículo es uno de los versículos que los mormones. Para mí que la única secta que hace esta práctica, que usan para decir que uno se puede bautizar por los muertos. Y la idea es esta, que si hay un familiar que murió sin Cristo, si tú te puedes bautizar por ese familiar para que los pecados de ese familiar sean perdonados. Ahora, déme decir algo sobre esto, antes de yo explicar muy bien, decirle lo que yo creo sobre el versículo 29. No es muy bueno, no es buena teología cuando nosotros solamente tenemos un versículo que es difícil de interpretar, de hacer una práctica para la iglesia entera. En otra palabra, si uno viera en otras ocasiones en la Biblia que personas se bautizan para personas que han muerto, fue más fácil interpretar que el versículo 9 es una práctica que la iglesia tenía. Pero como este es el único versículo que quizá indique eso y no vemos ninguna otra práctica, yo pienso que es una mala manera de interpretar la Biblia. ¿Me entienden ese punto?
Amén.
Ahora, Si no es eso, vamos a suponer que uno diga, no es eso, de que uno no se bautiza para los muertos. Roger, ¿qué significa esta idea de que ellos se bautizan por los muertos? Déjeme decirle lo que yo pienso. Y no es que yo estoy 100% seguro. Yo pienso que el argumento que Pablo está haciendo aquí es esto. Si no hay resurrección, el bautismo en agua que indica una muerte no tiene sentido. ¿Ustedes se acuerdan que en Romanos capítulo 6, la manera en que se habla sobre el bautismo de la Biblia es como una muerte? ¿Se acuerdan? Él dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo fue que uno muere al pecado? Cuando se bautiza. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. So, el bautismo en agua indica que yo voy a morir y voy a resucitar. Pero si no hay resurrección de entre los muertos, el bautismo no tiene cero significado y cero poder. So, yo pienso que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, él está diciendo a este grupo de personas que están enseñando que no hay resurrección de entre los muertos, ¿por qué ellos están practicando eso? No tiene sentido de bautizarse, ¿por qué ellos están bautizando a la gente? Si tú no crees en la resurrección, el bautizo no tiene ningún significado. Así es que yo veo eso. Yo no veo el 29 como una práctica. Como una práctica que lo podemos bautizar para los muertos. Pregunto comentario ahí, sí, Marta.
Sí. En otra ocasión, cuando hicimos un estudio de Corintios, no sé, no me recuerdo bien todo, pero recuerdo una explicación que nos había dado el maestro en ese momento, que había un grupo que se habían convertido al cristianismo, no me acuerdo el nombre del grupo, que ellos tenían ese hábito. Y que también Pablo los estaba exhortando porque eso no estaba bien hacerlo, porque el bautismo es personal, o sea, cada uno toma el compromiso. Y como que les estaba hablando también a ellos, o sea, estaban los que no creían en la resurrección, pero los otros que hacían esta práctica.
Ok, estoy tratando yo sé que en el capítulo 1 de Primera de Corintios se mencionan de que algunos estaban bautizándose por esto, por aquello.
Sí, como que mezclaron un poco las doctrinas paganas que ellos tenían con el cristianismo y Pablo los estaba organizando en eso.
Sí, aquí
Entonces,
está.
como que de ahí viene, ¿no? Que hay una autorización para bautizarse por los muertos.
Entiendo. Eso yo veo aquí, la idea es que el bautizo por los muertos o para la muerte, yo veo esto como otra vez, como el bautizo, no tiene sentido el bautizarse, sino pero yo estoy hablando del bautismo individual bíblico, si no hay resurrección. Ok,
Exacto.
ahora, yo sé que es un versículo difícil, so no es que yo tengo toda la respuesta para eso. Yolanda.
No, yo pensaba que era que ellos oraban como que hacían como los católicos, que hacen misa para los muertos, pero no sabía que ellos se bautizaban por los muertos.
Sí. Ahora, lo que yo veo en el 29 es esto. Aparentemente la práctica no está mala. Lo que Pablo está argumentando es que si no hay resurrección, ¿para qué ustedes están haciendo eso? Es el punto del 29, pero yo no pienso que la práctica en la Biblia, que esa práctica no existe en la Biblia. Y el único versículo que quizá indique eso sería el 29. Yo pienso que el bautizarse por lo muerto es lo que nosotros hacemos hoy en día cuando yo individualmente me bautizo y muero. Esa es la idea. Ok, ahora, ese es lo primero que Pablo está argumentando aquí. Si no hay resurrección, ¿para qué el bautizarse? Pero versículo 30 y 31, si Si no hay resurrección, ¿qué? No tiene sentido, ¿qué? Pablo dice.
Bautizarse.
No, del 30 al 32. Si no hay resurrección de entre los muertos, Pablo dice, no tiene sentido, ¿qué?
Todo lo que él ha sufrido.
Sí, todo lo que él ha sufrido. Él dice, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermano, por la satisfacción que siento por usted en Cristo Jesús, nuestro Dios, que cada día estoy en peligro de muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo, si no hay resurrección de entre los muertos, versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué? Él dice, si por motivo humano luché contra fiera en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Lo que Pablo está argumentando aquí es esto, que si no hay resurrección de entre los muertos, ¿para qué sufrir? ¿Para qué sacrificarse? Yo veo, en el versículo 31, mi traducción dice, él dice, les aseguro, hermano, por la satisfacción que siento por usted en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día, él dice, estoy en peligro de muerte. La Reina Valera dice que cada día muero. Esa es la idea. Yo pienso que él está hablando de la muerte interna al pecado. Todos los días yo me levanto y le digo no al pecado. Pero si no hay resurrección, hagamos lo que queramos. Y él dice, y al mismo tiempo, yo estoy siendo perseguido y estoy sufriendo. Si no hay resurrección, yo no estuviera pasando el trabajo que estoy pasando. Déjeme decirle. Lo que nosotros creemos del futuro afecta cómo yo actúo en qué, en el presente. Si no hay resurrección, si cuando yo muera me van a enterrar y ahí me dejan, pues ¿sabe qué? Yo me voy a comportar como yo quiera. ¿Tú me entiendes? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Vamos a beber, vamos a comer, vamos a darnos todos los gustos del mundo porque no hay juicio. Pero si hay resurrección y después que yo muera, Dios me va a resucitar y yo le voy a dar cuenta a él, pues yo voy a morir a mí mismo. Yo voy a sufrir por Cristo. ¿Entendimos eso?
Amén. Si no hay resurrección, entonces Cristo murió en vano.
Sí, que ya él lo ha argumentado exactamente, sí. No hay punto. Cristo murió en vano, estamos en nuestro pecado.
Y nosotros hemos creído en vano.
Y hemos creído en vano. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Nota que Pablo y su vida mostraba que él creía en la resurrección. Porque él estaba dispuesto a sufrir. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. Pablo y los apóstoles no sufrieron por algo que ellos creían. Ellos sufrieron por algo que ellos vieron. Ahora, tú dirías, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Si yo sufro por Cristo hoy en día, yo sufro por algo que yo creo. En otra palabra, algo que yo leí en las escrituras y yo lo creí. Pero el sufrimiento de los apóstoles era diferente. Ellos creían por algo que ellos o vieron o no vieron. Y piensan esto, si Pablo no hubiera visto a Jesucristo resucitado, ¿no estuviera dispuesto a qué?
A morir.
A morir y a sufrir y a pelear con fieras en Éfeso. Esa es la idea. El sufrimiento de Pablo muestra que él estaba totalmente convencido que él vio a Jesucristo y estaba dispuesto a mostrarlo con su sufrimiento. ¿Entendimos eso?
Roger.
Sí.
Pablo vio la muerte y la resurrección de Cristo.
No, él vio a Cristo resucitado. Él no vio la muerte, pero él sí vio a Jesús resucitado. Si él no lo hubiera visto, si él se lo hubiera imaginado, él no estuviera dispuesto a sufrir por eso.
No se hubiera convencido.
Pero sí supo de su muerte, entonces.
Sí, no. Yo veo que Pablo sabía de su muerte, de que Jesús era una persona verdadera. Él no creía que él había resucitado. Eso fue inventado por los discípulos, él pensaba. Pero cuando Cristo se le apareció a él, él pudo darse cuenta que los discípulos estaban diciendo la verdad.
Amén.
Ok, ahora Pablo le habla a los corintios. A mí me encanta del 33 al 34. Él dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen la buena costumbre.
Costumbres.
Una pregunta, ¿por qué los corintios estaban comenzando a negar la resurrección de entre los muertos? ¿Por qué?
Por la mala compañía.
Por la mala compañía. En otra palabra, en vez de pasarse tiempo con los cristianos, en vez de pasarse tiempo con otros cristianos y la hermandad, se estaban pasando tiempo con los corintios, con gente que estaban yendo al templo, a los templos de ídolos. Ellos estaban viviendo entre esa cultura no creía en resurrección y ellos comenzaron a negar la resurrección. Déjeme decirle, y esto aplica. A veces nosotros pensamos que el versículo 33 solamente aplica a los jóvenes, ¿no es así? Por eso los cuidamos a ellos. Le digamos, no te pases tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque te puede dañar o te puede influenciar. Pero es lo mismo para nosotros como adultos. Si no tenemos cuidado con la compañía que tenemos y hacemos a la gente del mundo nuestros buenos amigos, la creencia de ello va a comenzar a afectar nuestra creencia y nuestra costumbre. Pablo le dijo, hey, corintios, tienen que tener cuidado, se están dejando corrompir del mundo alrededor de ustedes. ¿Entendimos eso?
Amén.
Déjeme decir, quizá me siento desanimado o quizá estoy dudando de cierta cosa. Una de las preguntas primeras que yo me hago es, ¿cuál compañía yo qué estoy teniendo? Y lo que yo quiero decir con eso, no es que yo tengo amigos del mundo, pero ¿a quién yo estoy escuchando? ¿Estoy escuchando mucho la noticia o lo que el mundo está diciendo? ¿O estoy yo escuchando la palabra de Dios y la hermandad? Déjeme decirlo, es bien importante. ¿A qué nosotros estamos escuchando? Y muchas veces, si no estamos pasando demasiado tiempo escuchando la noticia, el mundo, la creencia de ellos, comienza a afectar lo que uno cree en Jesucristo.
Total. Total.
¿Tú no te has dado cuenta? A veces uno está tranquilo, confiado en el Señor, y comienza a ver mucha noticia y sale de ahí con ansiedad, preocupación. Dios, ¿qué va a pasar? Nos pasamos mucho tiempo con mala compañía, con esa televisión en el canal incorrecto.
Amén, así es.
Yo quiero que ustedes noten otra cosa. ¿Qué también está afectando la creencia de los corintios? Noten el 34. ¿Qué más está afectando la creencia de los corintios?
Sus costumbres.
Sí, y qué más él enfatiza en el 34, qué más le dice a los corintios.
Que dejen de pecar.
¡Dejen de pecar! Nota aquí, es como que Pablo sabe, yo sé por qué algunos de ustedes están negando la resurrección. Ustedes quieren continuar en el pecado. Piensen esto, la manera en que uno vive afecta nuestra creencia. De la misma manera que la creencia afecta cómo uno vive, como uno vive, afecta la creencia. En otra palabra, piensen esto. Si yo estoy tratando de saber si hay una resurrección o no hay resurrección, ¿qué va a confundir mi mente? Si yo estoy en pecado, me va a confundir la mente. Porque si hay resurrección, ¿qué yo tengo que hacer con este pecado?
Dejarlo.
Dejarlo. Mientras más envuelto yo estoy en el pecado, menos yo quiero creer la resurrección, porque no me conviene, claro. Tengo que hacer grandes sacrificios. Pablo le dice a ellos, sean sobrios y dejen de pecar, porque el pecado afecta nuestra creencia. Y eso se puede aplicar a todo. Por ejemplo, si yo estoy al punto de divorciarme de mi esposa, y de una a otra viene una enseñanza sobre que el matrimonio es permanente y que no se puede divorciar. Eso afecta cómo yo escucho eso. Porque yo quiero divorciarme. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Es bien importante que nosotros nos mantengamos lejos del pecado Porque cuando estamos lejos del pecado, nos ayuda a procesar la información correctamente y la procesamos en base a verdad o mentira y no en base a lo que yo quiero o no quiero. ¿Me entienden eso?
Amén.
So, él le dice, dejen de pecar, Corintio. Ustedes, paren de ir a esos templos de ídolos. Porque yo sé que ustedes no quieren creer en la resurrección porque quieren continuar en el pecado.
Así
y hay otra razón, 34. ¿Qué ustedes ven en el ¿Cuál es otra razón que no le que le está afectando su creencia en Cristo? Los amigos, 23, la compañía, el pecado, ¿y cuál es el otro?
Porque algunos no tienen conocimiento.
No tienen conocimiento. ¿Se acuerdan Oseas capítulo 4? Mi pueblo perece por falta de qué?
De conocimiento.
So, los corintios no se están llenando del conocimiento de Dios y por esa razón le está afectando su creencia y su convicción en la resurrección. Tenemos que pasarnos tiempo en las escrituras. Tenemos que conocer a Dios y su palabra. Y si no tenemos ese conocimiento de Dios, no puede llevar a negar verdades que son sumamente importantes.
Amén. Amén.
Roger.
Sí.
Sí, porque hay hermanos. Yo conozco hermanos que se basan en lo que dice el pastor, en la prédica de los domingos y casi no, no tienen, no conocen de la palabra porque no tienen tiempo, no saben leer. Aquí en Dominicana hay personas que no saben leer y van y escuchan la palabra, pero no leen.
Sí, y hay que, y Dios va a saber cómo tener misericordia, pero tenemos, nosotros que sí leemos, tenemos que estudiar y conocer la palabra de Dios y no solamente dejarnos llevar de lo que dice. Me gustó la pregunta, Maripili es una pregunta que cómo uno aplica a esto cuando uno vive o trabaja con la gente del mundo. Y a mí me gusta mucho algo que yo escuché y yo lo veo en el 33, que Dios no condena la asociación, pero hay una diferencia entre persona con la cual yo me asocio y la compañía mía. ¿Ven eso?
Sí.
Yo quizá tenga asociación, pero mi compañía, esos son mis amigos íntimos. Y esos son las personas que más me influyen a mí. Y esto es lo que yo estoy diciendo. Nosotros en el mundo vamos a tener diferentes asociaciones. Yo trabajo con esta amiga, yo tengo aquella amiga y trabajamos. Pero nuestra compañía, nuestros amigos íntimos y buenos, tienen que ser cristianos, buenos cristianos, que nos ayuden a crecer espiritualmente. So, yo me asocio con personas, pero mi compañía, mis amigos íntimos son cristianos. Diana.
Cuando nosotros trabajamos con personas que son del mundo, en vez de ellos influirnos a nosotros, nosotros tenemos que darles el ejemplo. Tenemos que ser la luz para ellos. Si nosotros empezamos a comportarnos como ellos, ellos van a decir, ¿de qué me sirve ser cristiano? Si él es igual a mí, mejor me quedo como estoy.
Sí, sí. Amén. Tenemos que ser buen ejemplo y entender la oportunidad que tenemos delante de nosotros.
Amén.
Ok. So, es como que Pablo para de hablar de teología, para decirle a ellos, déjeme decirle, el problema realmente es la compañía, el problema realmente es la falta de conocimiento y paren de pecar. Ahora él va a regresar a más teología para que ellos entiendan la resurrección, ¿ok? Del 33 hasta el 41, del 33 al 41. ¿Quién quiere leer?
Leo, pero es del 35.
Sí, ¿qué yo dije? Sí, del 35 al 41.
33, dijiste tú. Sí, sí.
Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria.
Ok, ustedes ven en el versículo 35, ¿cuál es una de las razones por la cual los corintios también estaban negando la resurrección?
Porque no sabían cómo resucitaban los muertos.
Sí. ¿Qué clase de cuerpo?
Sí, es como que ellos no se imaginan, es como que ellos dijeron, ve acá, Pablo, esto de la resurrección de entre los muertos no tiene sentido, porque ¿cómo es que Dios nos va a dar un cuerpo después que uno muere y lo entierran? El cuerpo se desaparece. ¿Cómo? En otras palabras, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Como los corintios no entendían el cómo, ellos estaban negando el hecho de que iba a haber una resurrección. Ellos no entendían la mecánica del nuevo cuerpo y de la resurrección de entre los muertos. Pues por esa razón, ellos estaban negando que había una resurrección de entre los muertos. Y Pablo le ayuda a entender la mecánica. Pero esto es bien importante. Tenemos que tener cuidado de que porque yo no entienda algo, no significa que no sea así. Yo pienso que el ejemplo más importante de todo es esto. Hay personas hoy en día que niegan la deidad o que niegan el hecho de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, porque ellos no entienden cómo es que Dios puede ser tres y uno a la misma vez. Pero porque yo no entienda la mecánica de algo, no significa que yo no deba aceptar lo que las escrituras dicen sobre eso. Ahora, por ejemplo, yo trato de dar ilustraciones para que la gente entienda la idea de la Trinidad, pero son ilustraciones. Pero yo no tengo que entenderlo todo para aceptar de que la Biblia sí enseña que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de que porque yo no entienda algo o entienda la mecánica de algo, que yo no acepte lo que las escrituras enseñen sobre eso. ¿Me entienden ese punto?
Sí.
Y Pablo le dice, wow, primeramente, necio. Es como que, wow, ustedes se la dan en inteligente y no pudieron pensar en esto. ¿Qué ilustración él usa aquí para ayudarlo a entender cómo la resurrección funciona, futura?
Con una semilla.
Sí, y a mí me encanta esa ilustración, porque lo que él dice aquí, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Primeramente, para que esa semilla fluya, o no fluya, suba a ser un árbol, lo primero que tú tienes que hacer con esa semilla es ¿qué? Enterrarla. Y él dice, y lo que se siembra, no se siembra el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Lo que está diciendo aquí es que la semilla muchas veces no se parece al fruto que va a, ¿qué? Que va a dar. Cuando tú siembras la semilla de aguacate, lo que sale de el aguacate muchas veces ni luce como la semilla. Y de igual manera, cuando a nosotros nos ponen en la tierra, lo que va a salir va a ser totalmente diferente. Eso es el primer argumento que él da. El segundo argumento que él da es ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué él está diciendo del 39 al 41? ¿Qué él está diciendo sobre Dios del 39 al 41? ¿Cuál es el argumento que ustedes ven del 39 al 40?
Que cada uno tiene su propia constitución. Las carnes, las formas son diferentes.
Ok. Diana, ¿tú ibas a decir algo también?
¿Cómo? Ah, sí.
Sí, iba por la misma idea que dijo la hermana, que es diferente carne. así diferente, por lo menos el pescado, el pollo, la carne, cada uno tiene su, su textura y su forma.
Sí, ahora, okay, cuando tú lees la palabra carne aquí, la mejor traducción que esa es cuerpo. No todo cuerpo es el mismo cuerpo, sino que una es la de los hombres y otra de la bestia. Y el punto que él está argumentando aquí es esto: Dios sabe dar cuerpo. Dios le dio un cuerpo a los hombres, le dio un cuerpo a la bestia, a las aves, a los peces. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero de la gloria de los celestiales una, pero la gloria de los terrenales otra. Él le dio un cuerpo al sol, a la luna, a las estrellas. En otras palabras, Dios sabe dar cuerpo. Mira alrededor tuyo. Y es como que si Dios te dio tu cuerpo original, ¿cuánto más te puede dar tu cuerpo qué? Celestial, esa es la idea. Dios sabe dar cuerpo. Dios es un experto en dando cuerpo. ¿Entendimos eso?
Sí.
¿Ok?
Así lo puedo entender mejor, porque por lo menos uno se puede dar cuenta. Mira el cuerpo que Dios le dio a los peces que pueden estar debajo del agua, y nosotros no podemos estar debajo del agua. Pues sí, va a haber otro cuerpo que ese sí va a poder entrar al cielo, porque sí, al cielo no va a entrar ni carne ni sangre.
Sí, so Dios sabe cómo dar cuerpo, y él lo ha demostrado. En la creación nos debe ayudar a entender sobre la próxima creación. Ok, so él quiere llegar a este punto realmente aquí, del 42 al 49. Ingrid.
Ok. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espíritu no es primero sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es celestial, así también son los que son celestial. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Ok, so a mí me encanta este texto. Él dice, así es también la resurrección de los muertos. En otra palabra, esto es lo que va a pasar en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, pero se va a resucitar uno que
incorruptible.
A mí me encanta esa idea. A ver, yo sé que yo tengo 36 años y quizá algunos de ustedes tengan más que yo, pero aún así ya yo veo cómo mi cuerpo se está que
corrompiendo.
Que ya no.
Yo me río más cuando a veces muestran, ¿sabes? Como yo tengo un iPhone, ellos te mandan de que una memoria, y a veces te mandan una memoria del mismo día hace 10 años atrás, y yo digo, wow, ha cambiado mucho la cosa en 10 años. El cuerpo se está que
corrompiendo.
No es tan joven, no tiene la energía que tenía antes, pero él dice, este cuerpo se va a sembrar se siembra un cuerpo corruptible, pero se va a resucitar uno que incorruptible.
Incorruptible.
43. Se siembra en deshonra, pero se resucita ¿en qué? En gloria.
Gloria.
Mi esposa en Facebook está siguiendo a un cristiano que tiene la enfermedad que donde tú comienzas a perder el ¿cómo se llama la enfermedad? Como el
los movimientos de los músculos.
Y poco a poco tu cuerpo para de funcionar y se deteriora de cierta manera. Y esta persona está escribiendo, es una persona que mi esposa conocía antes cuando ella era más joven. Y él describe cómo su cuerpo poco a poco se está en deshonra. ¿Tú me entiendes? Más y más pierde movimiento, más y más, ¿sabe? Otros lo tienen que cuidar. Y él habla de todo eso, pero él dice, se siembra en deshonra, pero va a resucitar ¿en qué? En gloria.
Gloria.
Se siembra en debilidad. Nosotros vemos la debilidad de nuestro cuerpo. ¿Quién aquí, no importa qué edad tú tengas, es como que todos tenemos algo? O tenemos problemas con la cabeza, o tenemos problemas con la pierna, o tenemos problemas en el estómago, o tenemos problemas con la presión, con el azúcar. Este cuerpo es débil. Pero él dice, pero resucitará que en poder. El cambio glorioso. Amén. Que nosotros vamos a experimentar en la resurrección de los muertos es algo sumamente increíble. Déjame contar esta historia. Yo me acuerdo, gracias a Dios, el hijo del medio mío está mucho mejor. Hemos encontrado un tratamiento que realmente como le ha cambiado la vida a nuestro hijo. Pero él tenía eczema, una eczema extrema, y no había una media hora donde yo no veía al hijo mío arrascándose de cierta manera. Y se arrascaba, y como él siempre se arrascaba en la noche, él se arrascaba, y a veces tú lo acostabas bien, y por la mañana le veía sangre. Y había un tiempo donde nosotros, honestamente, como padres, no estábamos durmiendo bien. Él no estaba durmiendo bien. Era un tiempo bien, bien difícil. Y todo, es como que, tú sabes, la frustración, el estrés. Y yo me acuerdo una vez que estamos hablando con mi hijo de Primera de Corintios 15 y de esta cosa, y del cielo. Y el hijo mío, que en ese tiempo tenía que tener 5 o 6 años, me pregunta, papi, ¿en el cielo va a haber eczema? Y yo le dije, no, mi hijo, en el cielo no va a haber eczema.
Ay, hombre.
Porque vamos a tener cuerpo totalmente diferente y poderoso. Hoy sufrimos de cáncer, mañana tenemos una operación, tenemos un problema de diabetes. Esa es nuestra vida aquí. Pero no siempre va a ser así. Uno muere en esperanza de cuerpos gloriosos, incorruptibles y de poder. Esa es la promesa que el cristiano tiene. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
¿Cómo nos ayuda? Eso nos ayuda a perseverar a nosotros y a seguir adelante. Y a no darnos por vencido. Ahora, es como que Pablo le dice, pero todavía no estamos ahí. ¿No es así? Él dice en el 45, así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho una alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. En otra palabra, lo que él está diciendo, a Adán le tuvieron que dar vida. Pero Jesús es el que, el dador de la vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo que él está diciendo aquí, él está argumentando, si nosotros tuvimos la imagen de Adán, a cual le dieron vida, ¿cuánto más esperanza nosotros podemos tener que vamos a estar en la imagen de Jesús, el celestial, que es el dador de la vida? Ese es el punto que él está haciendo, que cuando uno muere en esperanza, podemos morir con la esperanza de que vamos a tener nuevo cuerpo, y el cuerpo físico que tenemos ahora es evidencia de que Dios nos va a dar otro cuerpo a nosotros.
Amén.
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 Ok, yo quiero hacer tu punto. Yo sé que un punto técnico, y Maripili, yo voy a contestar esa pregunta del temor a la muerte. Pero yo quiero enfatizar esto. La Biblia enseña de que nosotros vamos a tener un cuerpo. Ahora, no un cuerpo como este, pero sí vamos a tener que un cuerpo celestial. Y yo enfatizo esto porque por mucho tiempo, esta era la imagen que yo tenía como de la resurrección y del cielo. La imagen que yo tenía era como que el cielo es un lugar como flotante, donde vamos a hacer como si fuéramos fantamistas nosotros, como con almitas que estamos andando así. Y no es así. La Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 habla de que nosotros estamos esperando nuevo cielo y nueva tierra. Yo creo en base a las escrituras que nosotros vamos a ir a un lugar que es mejor que el lugar que nosotros tenemos ahora. Pero este lugar nos ayuda a entender el próximo lugar en que vamos a estar. So yo siempre digo, si en estos cielos y en esta tierra hay montaña bonita, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, ahí es que van a ver montaña bonita, ahí es que van a ver cataratas maravillosas y vamos a tener cuerpos que puedan llegar a esa montaña. Pues vamos a tener cuerpos que puedan disfrutar esa nueva creación. A mí me encanta esa idea porque no en el cielo no vamos a ser almas flotantes en un mundo flotante. Nuevo cielo, nueva tierra, con nuevo cuerpo que Dios nos ha dado a nosotros. Yolanda.
Roger, ¿y nueva tierra para qué? Si vamos a estar en el cielo.
Yo pienso que cuando él usa la ilustración de nuevo cielo y nueva tierra, la idea es de que nosotros vamos a estar en un lugar como el lugar en que estamos. Mucho mejor, él dice, donde la justicia reina. Pero que es un lugar donde nosotros vamos a estar, ¿no? No es algo como él está usando imágenes que nos ayudan a entender. So, yo entiendo el vivir aquí en la tierra, pero él nos va a llevar a nuevo cielo y nueva tierra, que es una indicación de una nueva creación donde él nos va a llevar allá.
Sí, te hago la pregunta porque los testigos de Jehová, yo estudiaba con ellos, ellos dicen que va a haber nueva tierra porque nosotros vamos a habitar aquí en la tierra. ¿Me entiendes?
Sí, yo entiendo. Lo que yo veo en 2 de Pedro capítulo 3 es que Dios va a destruir estos cielos y esta tierra y nos va a dar nuevo cielo y nueva tierra. Eso es lo que yo veo en 2 de Pedro capítulo 3.
Ok.
Ok. Última sección para mí, sí, esta es la última sección. Ok, so al Pablo imaginarse, es como que su mente se va al futuro. Wow, nuevo cielo, cuerpo glorificado. Él está pensando en la última victoria, del 50 al 58. ¿Quién quiere leer? ¿Quién me quiere ayudar?
Yo puedo.
Ok.
Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de esto corruptible, perdón, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.
Ok, wow. A mí me encanta eso, este texto. Él dice, esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Lo que él está diciendo es que este cuerpo en el cual nosotros estamos no puede heredar el reino de los cielos. So, por implicación, debe haber una ¿qué? Una transformación. So, él dice en el 51, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otra palabra, no todo el mundo va a estar vivo cuando Cristo regrese. No todos van a estar muertos cuando Cristo regrese. Van a haber algunos que van a estar en vida cuando Él regrese, pero todos seremos transformados. Todos tenemos que pasar eso. Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Déjeme decirle, no sé si yo escuché esto o si yo escuché algo y me hizo pensar en esto, pero yo estaba pensando en cómo la vida aquí en esta tierra cambia tan rápido. ¿No es así?
Amén.
La vida realmente aquí en la tierra puede cambiar en un abrir y cerrar los ojos. No, honestamente. Y no es para inculcar miedo, es una realidad de que nosotros podemos ir al doctor o nosotros podemos estar conduciendo el carro y en un momento instantáneamente todo puede ¿qué? Cambiar la inseguridad de esta vida. Pero a mí me encanta esta idea también, de que en un momento todo también va ¿qué? A cambiar para lo bueno. En un abrir y cerrar los ojos. En un momento, cuando Jesucristo venga, la trompeta final sonará. Y todo va a cambiar en esta vida. Y todo será maravilloso. Eso él dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de lo incorruptible. Y lo mortal se vista de la inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción cuando Cristo regrese y la trompeta final se toque y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y la idea del final del 54 y el 55 es de que es una burla a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? En otra palabra, en este momento nosotros miramos a la muerte con temor, con wow, la muerte es lo que me va a tragar a mí. Pero va a llegar un día donde nosotros nos vamos a burlar ¿de qué? De la muerte.
De la muerte.
¿Sabes qué? Yo estaba pensando en esto. Los cristianos del primer siglo, de cierta manera, vivían burlándose de la muerte. Yo pienso en Pedro cuando está en prisión y el próximo día lo van a llevar para matar y él está durmiendo, no está preocupado, burlándose de la muerte. ¿Qué es lo que me va a pasar mañana? No importa, si Herodes me corta la cabeza, todo va a estar bien como quiera. Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4, ¿se acuerdan cómo él habla de Filipenses capítulo 1? Para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es
ganancia.
Burlándose de la muerte como si no fuera nada. ¿Pero por qué? Porque yo entendía, un día, aunque yo muera, yo voy a ser resucitado. So, ellos estaban haciendo ahora lo que ellos sabían que iban a hacer ¿qué? En el futuro. Ellos vivían con esa esperanza. Y yo pienso que eso contesta la pregunta de Maripili, de ese temor a la muerte, de que yo pienso que una de las áreas en que tenemos que crecer espiritualmente es de que el cristiano debe morir en esperanza, debe morir con cierto, de ver la muerte como con cierto decir, Yo sé, Dios, que para dónde yo voy, no como un temor, como que no sabemos que Dios va a vencer la muerte. So, vemos aquí que va a llegar un día cuando Cristo regrese, donde el cristiano se va a burlar de la muerte. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí.
Yo quiero dar esta historia. Yo me acuerdo cuando Carmen, que a veces, no sé si hoy está en el estudio o no, para mí que no está en el estudio hoy, a veces está en el estudio, a veces no. Y yo me acuerdo cuando yo y mi familia fuimos a visitar a Carmen y ella había acabado de levantarse, ella estuvo en una coma como por 30 días, cuando le dio COVID por segunda, cuando le dio COVID. Y yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a visitarla a ella, cómo ella estaba hablando. Ella no podía hablar mucho porque todavía tenía las cosas, o ella a veces escribía o a veces trataba de decir cierta palabra. Pero algo que ella dijo que nunca se me ha olvidado es que cuando a ella la fueron como, ok, vamos a hacer esta operación, esto es lo que va a pasar, quizá viva, quizá muera. Ella dijo, no importa si me levanto o muero, hay celebración. ¿Y qué poderoso es eso? Piensa aquí, piensa lo poderoso que es que el cristiano entiende que no importa lo que pase, hay celebración. Si a mí me dan una operación y yo salgo vivo, le doy gracias a Dios que estoy vivo. Pero si yo muero en esa operación y estoy con Jesucristo, como quiere que, celebración y alabanza. Amén. Solamente los cristianos tienen esa esperanza y tenemos que vivir en esa esperanza. Y es el punto que Pablo está diciendo. El cristiano se puede burlar de la muerte sabiendo que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, yo veo a Dayana y yo vi a Yolanda también.
No, yo era la pregunta que te hice.
Ok. Dayana, ¿puedes decir algo?
Sí, yo con un estudio que tuvimos, hablando de la muerte, citó el capítulo que dice, el versículo que dice que Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Sí. Esta vida sin miedo a la muerte es... Siento que es una muy buena vida porque hay personas que, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, a veces nos pasa que tenemos ese miedo, pero siento que cuando tienes mucho, mucho miedo a la muerte, ya eso tampoco es vida. Sí. Es una vida muy difícil porque estás viviendo, y yo digo, eso no es vida. O sea, hay que vivir hasta que Dios permita que estemos aquí y seguir allá. En el otro mundo, la otra etapa. Es una etapa nada más.
Amén. Y el cristiano tiene que demostrar su creencia en el tiempo de la muerte. ¿Maripili?
Sí. Discúlpenme. Buenas tardes, estoy en la calle. Hermano Roger me preguntaba, los que han muerto sin Cristo, todos vamos a resucitar y sabemos de que va a haber un juicio, ¿verdad?
Sí.
Y yo me preguntaba, ¿y aquellos que murieron sin Cristo, en qué tipo de cuerpo van a resucitar o a levantarse? No lo sé, no sé cómo llamarlo.
Sí, ahora, yo sí sé que Juan capítulo 5 habla de que los muertos también van a resucitar, pero una resurrección para condenación. Ahora, la Biblia no habla de que los malos o los que mueren sin Cristo van a tener un cuerpo. Habla de cierta resurrección, pero no sé si la idea es, la idea de Juan 5 es que van a resucitar para condenación. En otra palabra, yo no veo que van a tener cuerpo, sino que yo veo es como que van a resucitar y van a ser condenados eternamente. Y van a tener un sufrimiento eterno por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos la esperanza de nuevo cuerpo. Ok, se nota la última exhortación, 58.
Roger, escúchame, como una idea, como el alma va a levantar el alma y a condenación, como así.
Lo que yo no leo en las escrituras sobre la idea de que la gente que muere sin Cristo van a tener un cuerpo. Ellos sí van a ser, Juan 5 dice que van a ser resucitados para condenación, pero no habla de cuerpo como habla del cuerpo que nosotros vamos a tener. So él dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué versículo? Nosotros sabemos, porque Cristo ha resucitado, que va a haber una futura resurrección. So él dice, sean constantes, sean firmes, sabiendo que qué, que nuestra obra en el Señor no es en vano. Ok, eso es todo por hoy. Acabamos el capítulo. Qué bueno. ¿Quieren añadir algo, decir algo? Muy, este, un buen
capítulo. Está todo claro.
Déjeme decirle, yo estaba viendo, yo predico un sermón de Primera de Corintios, capítulo 15, y lo rompí en dos partes, donde la primera parte de Corintios es como la verdad del evangelio, pero la segunda parte es lo maravilloso que el evangelio es. Y lo que vemos en Primera de Corintios 15 es, no es solamente que el evangelio es verdadero y que la resurrección es algo verdadero, pero también es algo maravilloso que nos promete nuevo cuerpo, Dios supremo, nos vamos a burlar de la muerte un día. So, el evangelio es algo sumamente maravilloso. So, tengamos eso en mente. Ok,